Crea Digital, el factor que marca la diferencia en tu empresa, presenta.
Estás escuchando Selección Sonora.
She's no good with words, but I'm worse. But it started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too overdramatic. Tonight it's a can't get much worse. Worse no one should ever feel like. I'm two quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by.
¿Qué pasó? ¿Cómo está, manita? Aquí con unos pequeños detalles técnicos. Pero bueno, ya estamos acá. Yo soy Eck Martínez y bien contento de estar de nuevo con ustedes otro miércoles más en este podcast que se llama Selección Sonora. Este miércoles, 24 de febrero, Día de la Bandera. Muy orgulloso de ser parte de este hermoso país y de tener una bandera, creo yo, la más hermosa de todo el mundo mundial. Básicamente creo que sí ha sido como nombrada dentro por ahí del top 5. Debemos estar forzosamente entre las mejores banderas del mundo. Bueno, las banderas más bonitas del mundo, ¿no? Yo creo, para mí, ¿eh? Sí, o sea, sí puedes calificar como que tenemos una bandera y una copia de Italia tal vez y cosas así, pero creo que nuestra bandera, a diferencia de muchos, tiene unos colores muy, muy padres, muy vivos. El verde es puro y la sangre también es bien representada con el rojo que porta nuestra bandera. Y nuestro escudo nacional es una belleza. La verdad es que tenemos una de las mejores banderas del mundo. Si no es que yo digo que sí es la mejor. Es la mejor del mundo. Oigan, muchas gracias a todos. Recuerden nuestras redes sociales. Por ahí estamos en Facebook como Selección Sonora Podcast. En Instagram estamos como Cel Sonora Podcast y en Twitter como S Sonora Podcast. Y hoy empecé con una rolita ahí de los señores de Fall Out Boy, que es una bandilla ahí que pues en algunos momentos fue un como un gusto ahí medio culposón, pero tienen rolas bastante, bastante amenas. La verdad es que yo pensé que podría ser un buen momento para escuchar por ahí este temita de los señores de Fall Out Boy, que pues se separaron y ya no se supo nada de ellos, ¿no? No sé si el bajista siga casado con la hermana de Jessica Simpson, Ashley Simpson, sí, yo me acuerdo, pero tenía muy buenas rolas, ¿no? Y muy, muy, pues muy del rock pop gabacho, ¿no? Muy preparatoriano, ¿no? Desmadre, rock and roll, fiestas, ¿no? Amores, desamores, así es como es. Pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por escucharnos, por sintonizar una vez más este podcast que la verdad va viento en popa. Ahorita hay algunos cambios ahí con la plataforma Spotify y todo eso, y pues no andamos como muy bien en las estadísticas. Espero que pronto mejore esta situación y bueno, pues eso está de más, ¿no? Lo importante es que tú estás escuchando y pues cualquier cosa que nos quieras comentar ahí en las redes sociales, pues ya se las dije, ¿no? Y gracias a los patrocinadores, especialmente a Crea Digital, quien hace posible este podcast. Definitivamente, no se les olvide por ahí ir a darle like a las páginas de Crea Digital y de este podcast y de Portitlán, para que podamos seguir llevándoles contenido. Pues si no es de calidad, pues por lo menos para que todos estos individuos que estamos de este lado, pues nos divirtamos porque básicamente es ese el tema. Oigan, esta semana tuvimos un revuelo con unas noticias, con una noticia el día de antier lunes, con estos señores de los de Daft Punk, que es una dupla francesa que por ahí de 1993 dio a luz. Creo que una de las carreras mucho más, pues no sé cómo llamarle, prolíficas, ¿no? Este señor Thomas Bangalter y Guy Manuel formaron Daft Punk, como les digo, en el 93. Y le dieron un estilo muy, muy especial a lo que tenía en ese momento la onda house, techno house, o no sé cómo le definir su estilo. Por ahí uno de sus álbumes debut fue ahí los tenemos con esta rolilla que se llama Voyager, ¿no? Daft Punk, su álbum debut con The Homework, se llamaba, de 1997, fue realmente un buen trancazo a la música dentro de, obviamente, del género, con algunos clásicos bien interesantes de esta dupla, Around the World, Daft Punk. Y bueno, pues por ahí Discovery fue el segundo disco en el 2001. Y bueno, ya empezó a hacer de repente ahí sus apariciones públicas este dúo, y muy particulares porque empezaron a salir con trajes de robot que pues se convirtieron básicamente en su estandarte, en su diferencial. Ando muy mercadólogo, pues es que estoy estudiando unas cosillas. Ese es su diferencial, ¿no? Fue su pues básicamente lo convirtieron en la marca que era todo su proyecto musical. Por ahí está One More Time, también con un video bastante, bastante bueno, que hacía alusión un poco a este tipo de caricatura japonesa, no sé si lo recuerden. Por ahí también estuvo Harder, Better, Faster, Stronger. Y bueno, creo que ahí fue cuando todo se fue a las nubes y se consolidaron como estrellas a nivel mundial. Obviamente toda la cultura popular en los años siguientes, con algunos discos como Human After All y una espectacular gira que dieron en el 2007 que se llamaba Live. Y bueno, infinidad de trabajos que han tenido estos señores, y han de hecho también por ahí participado en el cine con bandas sonoras como la de Tron, que es buenísima. Tron Legacy es la película, y bueno, y creo que es lo mejor de la película, ¿no? El soundtrack, porque la película en sí, pues no está tan, tan chida, ¿no? Entonces, la verdad es que se dio apenas la noticia este día lunes, sí, el lunes, ¿no? Entonces, 22, sí. Y bueno, la noticia la dieron a conocer a través de un video de aproximadamente 8 minutos que se llama Epílogue, extraído de su película Electroma del 2006, en el cual vemos a Guy Manuel de Home, no sé si así se llame, qué pedo. Guy Manuel de Home en Cristo, alejándose en el horizonte después de destruir a Thomas Bangalter, ¿no? Un momento pues realmente que es impactante, y que seguramente cuando se estrenó la cinta no pensamos que iba a ser como el usada, ¿no? Para dar a conocer el fin de uno de los, creo yo, de los grupos más importantes en la historia de la música electrónica. Y que ha influenciado a cantidad de músicos, ¿no? O sea, es increíble todo lo que han hecho tras estos 20 años de carrera. Por ahí en el 2013 hubo un bajón en la carrera. Bueno, pues se mantuvieron ahí tranquilos, ¿no? Y en el 2013 con Get Lucky, el sencillo principal de este cuarto álbum y su último álbum, que se llama Random Access Memories, el cual vendió pues millones de copias en todo el mundo, ¿no? Y ganó 4 Grammys para el dúo y los invitados, porque tienen algunos invitados, ¿no? Por ahí está Nile Rodgers y Pharrell Williams. Y bueno, pues ahí hicieron realmente cosas muy importantes, ¿no? Recuerdo por ahí, estaba leyendo la presentación de estos señores en esta ceremonia de los Grammys, donde participaron con el gran Stevie Wonder, que la verdad es que lo hicieron bastante bien. Y bueno, también por ahí estuvieron haciendo coproducción de varios temas, entre ellos One Side, Black Skinhead y I Am A God de Jesus, ¿no? De Kanye West. Y por ahí también colaboraron con The Weeknd en el sencillo del 2016 que se llama Starboy, que se ve obviamente la impresión de este tipo de estilo de este par. Y y por ahí también tienen un éxito que es I Feel It Coming, que también, wow, ¿no? Entonces, pues ellos tienen, sí, prácticamente una influencia bastante importante dentro de la cultura pop, más allá de su música, ¿no? Obviamente tienen una identidad visual, lo que les comentaba yo en el episodio donde hablamos de The Weeknd, ¿no? Que es bien interesante de repente cómo algunos artistas tienen no nada más el aspecto musical, sino el aspecto visual, ¿no? En sus videos, en sus presentaciones. Obviamente el sonido de estos señores pues es prácticamente de otro planeta y tienen un tema fiesterón, pero increíble, ¿no? Que bueno, pues han inspirado a generaciones de artistas de, creo yo, todos los géneros. Por ahí la rola de LSD Sound System de Daft Punk is playing at my house. Creo que ayudó mucho a toda esta influencia que tenían este dúo, aunque también por ahí han hecho samplers del R&B con Janet Jackson, Jasmine Sullivan, y bueno, pues obviamente los han parodiado incluso en Las Chicas Superpoderosas, no sé si recuerdan, en Family Guy también salió ahí una pequeña parodia de este dúo. Y bueno, pues creo yo que nos queda un legado musical importante, ¿no? 4 discos de estudio, hits que marcaron a millones y millones de personas en el mundo, y una película animada, el soundtrack de una cinta de culto que fue Tron, y una huella imborrable en la historia de la música con este dúo de Thomas Bangalter y God Emmanuel de Homem Christo. Y bueno, siempre quisieron ocultar sus identidades detrás de estos cascos de robot, por ahí hay unas fotos de 1990 y tantos donde empezaron a usar máscaras transparentes y todo esto. Entonces, si quieres ver por ahí todo el rostro de este dúo, pues ahí lo tienen que ver. Sin embargo, obviamente como lo han hecho ver, ¿no? Par robótico, estos robots, pues demuestran con esto que hay momentos en la vida de los músicos que ya no estás funcionando. Obviamente ellos no dieron una declaración sobre el porqué de la separación, pero hay momentos donde hay que cortar por lo sano, y la neta es que esta banda o este dúo, pues aquí es donde empieza a dejar el legado, ¿no? Es importante que sigamos. Después de toda la historia sigue el legado, ¿no? O sea, básicamente estos güeyes no va a ser tan fácil que se vayan o que se nos olvide, mucho menos a la gente que es fan de esta música electrónica. Y bueno, pues hay que seguir escuchándola. Finalmente, si eres fanático de algo y rara vez es cuando se te olvidan, ¿no? Entonces, qué chingón. Digo, finalmente a los fanáticos de esta música a lo mejor no les va a gustar mucho la idea. Es lamentable que una banda de tal magnitud y con tanto trabajo tan espectacular que han hecho, como lo decimos, no nada más en la música, sino en el audiovisual, pues se tenga que separar, pero es increíble. Ojalá que en próximos años No sabemos bien cómo va a estar ahí el tema de estos músicos, ¿no? Siempre ha sido así medio una incógnita para todos nosotros, pero ojalá podamos ver el trabajo de ellos por separados en un momento, como solistas o en algún otro proyecto, porque realmente son unos ingeniosos de la música, ¿no? Entonces, es increíble lo que han hecho. Y pues vamos a escucharles una rolilla. No sé cuál ponerles. Pero hay una que a mí me agrada bastante. Y se llama... Déjenme ver. Vamos a escuchar esto de Daft Punk que se llama One More Time. Y en un momento continuamos.
Tonight, celebrate, don't wait too late. No, you don't stop, you can't stop. We're gonna celebrate one more time, one more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it all right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free.
One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna
ya estamos acá de vuelta en Selección Sonora, amigos, porque pues traemos una actualización sobre el tema de Marilyn Manson. Todo este caso que se ha suscitado y que en los Estados Unidos sobre todo ha sido un tema bastante polémico. Acá como que, sí, chido, el pinche güey está loquito y entonces como que mucha gente lo pasó por alto, creo yo, pero es importante que de repente les demos una actualización. Aparte que lo platiqué hoy, ¿no? Con algunas personas y se me hizo interesante, ¿no? Por ahí, a principios de este mes, por ahí de la primera semana de febrero, esta mujer guapísima que se llama Dita Von Teese, que fue esposa por 7 años de Marilyn Manson, por fin por ahí dio a conocer, hizo algunas declaraciones, ¿no? Con respecto a las acusaciones de abuso sexual, racismo, homofobia y transfobia que pues han rodeado a este cantante estadounidense, Marilyn Manson. Esta señorita, que es una bailarina de burlesque, emitió en un comunicado a través de su cuenta de Instagram y explicó que pues él ya no había dicho nada al respecto porque estaba como procesando ahí toda la información. Y bueno, pues obviamente hubo gente que volteó hacia ella y le preguntó sobre el estado de salud de ella, su estado de salud. Y bueno, pues ella prácticamente únicamente dijo que que agradecía, ¿no?, las muestras de afecto. Y y bueno, pues también por ahí que lo que ella vivió con el músico pues no se parece a nada a lo que había vivido las víctimas que ya describieron en sus denuncias públicas. Y agregó también que por si fuera el caso, pues que si fuera el caso no se habría casado con el cantante, ¿no? Entonces, prácticamente el comunicado dice: por favor sepan que los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja. Si lo hubiera hecho, no me habría casado con él en diciembre del 2005. ¿No? Me separé, dice, me fui del matrimonio 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas. Declaró, sí, no, obviamente tampoco creo que en un algo muy interesante y bastante correcto de su parte de la señorita Dita Von Teese. Es que por ahí pues dijo, no defendió tampoco al músico, ¿no? Y a pesar de su declaración, pues nunca desestimó las publicaciones e incluso dio como comentarios de aliento a todas las víctimas que habían sufrido este tipo de violencia. Lo cual pues considero que es pues justo, ¿no? O sea, tampoco no te puedes poner a defender algo que no sabes y no puedes estar poniéndote en el lugar de nadie, ¿no? Entonces, pues simplemente como lo hizo Dita Von Teese, pues aclarar lo que ella vivió, y lo demás pues ya está de parte de las autoridades, ¿no? Por ahí, este par comenzaron su relación desde el 2001 y se casaron en diciembre del 2005, como lo comenta. Y pues bueno, pues ya después de un tiempecito se divorciaron, ¿no? Entonces, pues así son las cosas. Marilyn Manson pues sigue siendo investigado por el Departamento de Policía de Los Ángeles, por las recientes acusaciones de esta señorita Evan Rachel Good y Rose McGowan, además de pues, algunas otras figuras como Ashley Walters, Sarah McNally y Ashley Lindsay Morgan. Por ahí emitieron hace poco un comunicado que dice que la Oficina de Víctimas Especiales del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles está investigando las denuncias de violencia la violencia de género que involucran al señor Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson, quien trabaja en la industria de la música, declaró la policía mediante un comunicado, según recoge la revista o el, no sé, Deadline. Y bueno, pues ya saben ustedes que todo comenzó con esta chica Evan Rachel Wood, que fue antigua pareja del cantante, cuando publicó en Instagram que había sido horriblemente acusada por el artista durante años. Y bueno, a su relevación se le unieron otras mujeres también haciendo comentarios y confesiones de lo que habían sucedido con el artista. Por ahí la actriz Esme Bianco, quien dijo que sufrió malos tratos físicos y psicológicos por parte del señor Manson. Entonces, pues por ahí Manson fue despedido de la agencia donde estaba, y las apariciones en algunas series donde él participaba como American Gods y Creepshow pues fueron suprimidas. El cantante obviamente ha negado las acusaciones, respondiendo también en Instagram que algunas de las afirmaciones sobre su persona pues son horribles, distorsionadas de la realidad. Entonces, pues nada, pues ahí siguen las investigaciones. Él únicamente dijo que sus relaciones sentimentales todas fueron totalmente consensuadas con parejas con ideas afines, ¿no? Entonces, es lo que yo les comentaba hace un poquito, o cuando más bien tomamos este caso del señor Marilyn Manson, que explotó la bomba, digámoslo así. Este güey no está cuerdo, o sea, este güey no tiene, no es que no esté, que esté loco o algo así, simplemente es que tiene, siento yo que es, tiene algunas preferencias, ¿no? Algunas preferencias y algunas formas tal vez poco inusuales de tener relaciones, no nada más sexuales, sino de todo tipo. No, es un tipo bastante raro, por lo que han estado ahí comentando, no nada más estas chicas, sino algunos otros compañeros de la industria musical, ¿no? Twiggy Ramírez, que fue su bajista, ¿no? Por ahí también John Five, que fue su guitarrista, y pues varios otros compañeros que también han dicho, güey, no mames, o sea, yo sí vi cosas así medio turbias, medio raras. Pero a lo mejor para él se le hacen totalmente normales, ¿no? O sea, son preferencias, ¿no? Es como cuando dicen, güey, pues a mí me gusta el Sado y cosas así. Pues es totalmente bien, ¿no? Y lo importante es que él dice que son relaciones consensuadas, ¿no? O sea, prácticamente si alguien te dice, vas, dale duro y con el tubo, pues ya, ¿no? Ya te chingaste, ¿no? Entonces, está cabrón. No sabemos ahí qué vaya a suceder. Pues dejemos que las autoridades correspondientes en los Estados Unidos, en Los Ángeles particularmente, pues echen mano para investigar todos estos casos y ver qué resuelven en contra del cantante gabacho, ¿no? Muchas otras salieron y dijeron, pues yo no vi nada normal, más que, bueno, obviamente el uso por ahí de algunas drogas y cosas, pero nada fuera de lo común. Entonces, pues ojalá se resuelva para bien para estas chicas y justicia, ¿no? Y la neta es que también ustedes, si ven algo raro, güey, sobre una persona que están conociendo o que están saliendo, pues la neta, mejor ni meterte, ¿no? O sea, suceden un buen de cosas actualmente en el mundo. Y este. Y la neta es que. Pues está completamente. Completamente válido, ¿no? Creo yo que si algo no te late, pues es, ¿sabes qué? No me late a Dios, ¿no? Sí, o sea, como todo, ¿no? Si no te gusta, no tienes a qué quedarte, hermano. Entonces, cuídense mucho también. Aquí en México hay muchas cosas, también turbia. Entonces, tengan cuidado, por el amor de Dios, con quién chingados andan saliendo, porque el horno no está para bollos, ¿o cómo dicen? Oigan, por ahí un tema que se me hizo bastante cagadón, ¿no? Este día lunes, por ahí, muchos usuarios de la plataforma Twitch han criticado, la han criticado por este reciente fiasco en una transmisión en directo. Cortó el audio de Metallica a mitad de su actuación en BlizzCon el pasado viernes, para ser exactos, para evitar una demanda por derechos de autor, y lo sustituyó por música folk, ¿no? La conferencia BlizzCon, organizada por Blizzard Entertainment, se realizó el viernes 19 de febrero en un formato, pues por toda esta situación, en un formato digital, y bajo el nombre de BlizzCon Line, a través del canal oficial de Blizzard, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram y GameSpot. Entonces, y a través del canal de Blizzard y YouTube en español. Y bueno, según informó la compañía, en septiembre, la BlizzCon sería un espectáculo online. Y creo que hasta ni acá suena, mano. Ahí está, miren, perdón. Híjole, la tecnología. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, bueno, según la compañía, en septiembre la BlizzCon sería un espectáculo online, y en su presentación del viernes, la conferencia contó con la actuación en directo del grupo estadounidense Metallica, los Masters o Puppest, y durante la transmisión que estaban llevando por Twitch, que era básicamente el cierre del evento, la plataforma, esta plataforma Twitch, que es propiedad de Amazon, cortó el audio a mitad de la interpretación de esta rola de For Whom the Bell Tolls, que es uno de los grandes éxitos de Metallica, por motivos de derechos de autor, y sustituyó el audio en directo por música folk libre de derechos. El primero en informar de este cambio de música en mitad del directo de Twitch fue el analista de eSports, Rod Breslow, en su cuenta de Twitter, quien evitó publicar el video completo también por copyright. Sin embargo, otro usuario de Twitter, que se llamaba @moy, publicó un video más largo donde se podía ver cómo Twitch cortaba la canción en directo y ponía música folk, ¿no? Obviamente esto provocó que muchos usuarios de la plataforma Twitch, pues criticaron la posición de esta empresa para evitar las demandas por derechos de autor de la DMCA, que es la Digital Millennium Copyright Act, que es la ley federal que regula los derechos de autor en Estados Unidos. Y bueno, en otras plataformas como YouTube, los usuarios pudieron escuchar la actuación completa, entre ellos su servilleta, sin cortes de música. De hecho, en el video de la ceremonia inaugural de BlizzCon Line, disponible en el canal de Blizzard, se aprecia una advertencia a contenido sujeto a derechos de autor cuando está a punto de comenzar la actuación. Entonces, pues así estamos con las redes sociales, amigos. O sea, hay un tema ahí bastante, bastante polémico y bastante controversial. Yo creo contradictorio también un poco, porque pues te piden, te llevan con te llevan a las plataformas digitales tratando de que les metas tu contenido, contenido chido, variado, armónico, de lo que tú quieras, ¿no? Ustedes saben que todos los podcasts que hay ahorita en las plataformas básicamente son muchos de comedia, en los tops muchos de comedia y son insonoros, o sea, no tienen música, no tienen fondo. Yo sí le pongo fondo porque la neta pues es un canal de música o es un programa de música o es un podcast de música y entonces pues que no pongas música se me hace bastante estúpido. Afortunadamente a mí no me ha pasado nada con Spotify hasta el momento. No lo puedo subir a YouTube como algunos me han preguntado en un momento de que por qué. Anteriormente lo hacía, ¿no? Anteriormente en el podcast que hacía de Ek en Serie, pues bajaba música sin copyright y con eso fondeaba la charla, ¿no? Que tenía o el podcast. Y así no había problema y lo podía yo subir a YouTube. El problema fue que después de que empecé a hacer programas con Incudeso, todos los podcasts que hacía en Incudeso, pues le ponía música y es música que obviamente tiene copyright, son de músicos mundiales y ahí fue donde ¡pac! Tronó, mano. Entonces, pues es un tema muy polémico, no sé, ahí también tendría que haber un tema de eso me gusta, espéreme. Bastante, bastante bueno. Yo creo que ahí, no sé, o sea, BlizzCon tuvo que haber hablado con Twitch y decirle, oye hermano, vamos a transmitir un en vivo con respecto a este evento y va a estar Metallica, va a estar X Banda. Pues trata de ver con qué onda con esta agencia, con esta ley federal de derechos de autor para que pues no me vayas a cancelar, ¿no? Obviamente YouTube te pide ciertas cosas y no tengo los derechos de la música y todo eso, pero de todos modos te mochan ahí el audio, ¿no? Entonces, para la gente que vive esto, pues no hay tanto pedo cuando les quitan la monetización, pero para otra gente, pues que básicamente buscamos que ustedes nos escuchen, pues sí es un tema bastante cabrón. Me han preguntado también del algoritmo, no precisamente por el podcast y esto. El algoritmo de YouTube y todo eso es un tema bastante complicado. O sea, nadie sabe realmente qué va a suceder. Nadie sabe realmente qué va a suceder con la música. Sin embargo, pues es obvio que no puedes poner poner por ahí música, no puedes a lo mejor decir palabras altisonantes, ¿no? Si tú clasificas el video como disponible para menores de edad, pues obviamente no tiene que haber contenido ni palabras, obviamente, que no son de acuerdo a esos estándares. Entonces, pues así que bien lo conozcamos, ¿no? Porque de repente, ya ven que tuvimos hace poco, unos 3 años, el YouTube Kit, que ponías y de repente aparecían sarta de estupidez. Se supone que el algoritmo de esa plataforma era básicamente para detectaba cosas que no estaban de acuerdo para niños de menores de 12 años, una onda así, y era una vil porquería. Encontraron un chingo de cosas muy enfermas dentro de esta plataforma, entonces está complicado. Ahora, Twitch es una plataforma que se utiliza sobre todo para la gente que hace streaming, no nada más de games, de videojuegos. O sea, hay gente que realmente, se los decía la vez pasada, se graba durmiendo, ¿no? Hay gente que gusta de ver gente dormir y hay gente que hace recetas de cocina, hay gente que juega cosas o hace cosas, hay niñas que se encueran, bueno, no se pueden encuerar totalmente, pero hay niñas que hacen ahí pláticas y todo esto en esta plataforma. Entonces, pues no sé, o sea, ahí sí Twitch no lo conozco muy bien. Y han salido una serie de plataformas que son como aliadas, ¿no? Que finalmente, pues si no llegamos a comprender la plataforma que más usamos, que es YouTube o Facebook, pues menos vamos a conocer lo que pasa en esta plataforma de Twitch, que es una plataforma pues más especializada en streamings, ¿no? En gente que hace streamings de mucho tiempo haciendo videojuegos sobre todo, creo que es el ancho, pero les digo, hay gente que incluso da clases y cursos por Twitch, o sea, está increíble, deberían de por ahí, si tienen canas, por ahí hay un, yo una vez encontré un güey que habla de del marketing, habla de las redes sociales, hay un güey que da clases de guitarra, hay un güey que, una chica que da clases de ukulele, o sea, hay varias cosas ahí interesantes en esta plataforma, no nada más para estar pendejeando, sino hay cosas que puedes aprender ahí en la plataforma. Obviamente ver videojuegos, si eres parte de este mundo y te gustan los videojuegos, y ver a personajes de este nicho, ¿no? Rubius, The Grefg y toda esta banda, ¿no? Los mexicanos, el Wherever. Ah, bueno, creo que el Wherever ya no está en Twitch, está en otra plataforma. Nano, algo así se llama, Nono. Y en Facebook Gaming, pero pues es prácticamente lo mismo. Entonces, les voy a dejar una rolita de mis Masters of Puppets, que se llaman Metallica. Estamos estamos escuchando por Horsemen. Mira, órale. Hay unas rolas. Ay, entré en una. Ah, les voy a poner es que tiene mucho. Pues a ver si no nos las corta el algoritmo, ¿no? Vamos a escuchar For Whom the Bell Tolls, a ver si no nos lo cortan y en un momento continuamos. We'll be right back. Pues ya estamos de vuelta. Gracias a todos por seguir aquí. Recuerden nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Selección Sonora Podcast, en Instagram como Sel Sonora Podcast y en Twitter como S Sonora Podcast. Ahí vayan a escribirnos, a comentar, mandarnos saludos. Si quieren que le mandemos saludos a alguien, pues claro, también podemos hacerlo. Y bueno, pues nos fuimos del metal al pop con esta chica de 19, Billie Eilish, que la has roto completamente y es parte ya de los nuevos ídolos que están surgiendo de las nuevas generaciones. Y digo, para que también, por si no faltaba un documental más de artistas, estamos en espera de este 26 de febrero, pues se va a lanzar mundialmente en algunas salas selectas y la plataforma de streaming de Apple TV, el documental Billie Eilish, The Wars and Little Blurry. El documental con el que, bueno, pues vamos a conocer prácticamente todo el proceso que vivió la cantante y su hermano Phineas y sus allegados, de cómo se componía el aclamado disco When We All the Fall Asleep, Where Do We Go? Es una pregunta, ¿no? Entonces, bueno, pues con este material la joven compositora pasó de ser una promesa en la música a convertirse en toda una realidad. Realmente ha sido un fenómeno de todas las masas. Y en este largometraje dirigido por R.J. Cutler, veremos el dilatado ascenso a la fama de Billie y pues cómo lo han vivido en todos estos años. Todo desde una perspectiva mucho más íntima, que es lo que mucha gente... Y esto nos gusta, la carnita, nos gusta ver el trasfondo de lo que hacen nuestros artistas favoritos. Y obviamente los fanáticos pues van a estar bastante, bastante agradecidos, ¿no? Y bueno, van a poder acceder unas horas antes del estreno en todo el planeta. Aquellos personajes, personas, fans así de hueso colorado de la señorita Billie Eilish podrán unirse a la cantante en un evento especial antes del estreno mundial de este documental. Del día siguiente, la compositora de Bad Guy y su equipo pues revelaron este lunes apenas que ella ofrecerá una convivencia virtual el jueves 25 de febrero previo al lanzamiento de este documental. El evento se va a llevar a cabo de la aplicación Apple TV, Apple Music y el canal de YouTube de Billie, por... lo que el acceso al streaming pues es prácticamente gratuito. Este programa será conducido por el reconocido DJ Saint Lowe, quien entrevistará a la estrella y al director Cutler, al tiempo que, bueno, pues Billie Eilish va a interactuar con todos los fans que estén siguiendo la transmisión. Y bueno, pues
A unos días a que se lleva a cabo la convivencia, la cantante de hecho liberó una versión en vivo e inédita de Ilomilo, la canción de la que se extrae el título documental y que dejamos en un ratito, bueno, en un ratito se las pongo. La charla va a iniciar a las 8 de la noche, hora de México, este jueves en las apps que, bueno, ya mencionamos. Y bueno, al siguiente día se hará el estreno del documental para quienes estén suscritos a Apple TV. Así es que, pues si te gusta esta artista, pues a darle, ¿no? Esta rolilla Ilomilo que está bastante coquetona, está... Ah, me da hueva, la neta es que yo, por ejemplo, en esta que se llama... Lo vas a olvidar con Rosalía. Traté de encontrar por ahí lo chido, pero en él no llegó la etapa bailadora. Y esta es Ilomilo, que es... Pues ahí está ya un pequeño adelanto de esto que es Ilomilo, para que la vayan a escuchar. Y otro documental que también se va a estrenar pronto es el documental que se llama Tina, de la que va a seguir la historia de esta exitosa cantante Tina Turner, de R&B. Y el primer anuncio de la entrega se realizó por ahí en el 2018 en el Festival de Cannes, Cine de Cannes. La cinta contará con material exclusivo, imágenes que obviamente nunca han sido vistas, entrevistas con personalidades de la talla de talla internacional y por supuesto la misma Tina Turner, quien de viva voz va a contar su turbulenta historia y todo el ascenso a la fama. Este documental o esta película fue dirigida por los ganadores del Oscar y Emmy, Dan Lindsay y TJ Martin. Además cuenta con las participaciones de productores como Simon y Jonathan Sheen, quienes ya han trabajado en cintas biográficas anteriormente. Y este documental se ha posicionado como uno de los más esperados en la industria, siendo catalogado como la máxima celebración de una superestrella mundial y un retrato íntimo de una mujer que superó la adversidad extrema para definir su carrera, su identidad y su legado a su manera. Esto lo detalló así Altitude, que es la productora del filme. Y bueno, pues obviamente Tina Turner está muy emocionada. Por ahí dijo, a ver, espérenme, dijo en Instagram, no podría estar más emocionada de compartir con ustedes el avance de Tina, una mirada nunca antes vista en mi vida. Así lo escribió esta gran cantante en sus redes sociales. El debut de esta cantante en los años 70, que se vería marcado por su entonces esposo Ike, con quien formaría Ike and Tina Turner, este dúo estadounidense que se posicionó como uno de los mejores de la época y fueron de hecho inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991. Y bueno, pues el documental de Tina va a presentar básicamente un retrato dinámico y sin maquillaje, ¿no? Como lo detalla por ahí la productora, de la carrera de quien considero que es hoy un ícono de la música, una historia llena de dolor, de supervivencia, de angustia, pero que dio paso a un nacimiento de una estrella del rock and roll en los años 80, dejando realmente un gran legado y éxitos como We Don't Another Hero. We Don't Need Another Hero se llama, la de What's Love Got a Do With It. ¿Por qué le ponen pinches nombres tan...? What's Love Got a Do With It, algo así se llama. Y esta rola de The Best, que es entre otros... grandes rolas, ¿no? Entonces, pues toda esta película, va a mostrar sus luchas personales y profesionales a lo largo de su vida y aún más, pues todo este resurgimiento como fenómeno mundial en la década de los 80s de una mujer, ¿no? Y bueno, pues al final de año pasado la cantante por ahí compartió ya un playlist titulado Tina Film Soundtrack and Greatest Hits, creando una compilación de las canciones que son imprescindibles para ver el próximo documental de Tina Turner. Y por ahí el tráiler ya anda circulando en las plataformas. Este fue compartido por HBO. Y se ve a Tina hablando de cuando su madre dejó a su familia siendo ella muy joven. Y pues bueno, ¿no? Ahí dice que es una chica de un campo de algodón que me ayudó a superar. Proud Mary, soy una chica de campo de algodón que me ayudó a superar la destrucción y los errores y estoy aquí para ti. Y esto es como un adelantito. Por ahí en 1993 se estrenó la película What's Love Got to Do, la cual seguía el debut de Tina Turner junto a su esposo, que es como el primer retrato cinematográfico que avaló la cantante. Entonces, por ahí las apariciones son importantes: Angela Bassett, Oprah Winfrey, Kurt Loder, Katherine Hall y el esposo de Tina, Erwin Back, son algunas de las personalidades que aparecerán en el documental de la cantante, el cual pues se estrena la próxima semana en el Festival de Cine Internacional de Berlín y se estrenará en Estados Unidos a través de HBO y HBO Max el próximo 27 de marzo del 2021, aunque pues no se ha confirmado si va a haber un estreno internacional, pero pues esperemos que por ahí podamos verlo pues en alguna de las plataformas. Esta vez no hablé de Netflix, ¿vieron? Y bueno, pues y ahorita recientemente Tina fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll ya como solista. Entonces, pues bueno, pues ahí sí nos faltaba algo con respecto a documentales y a cosas así. Pues ahí está, ¿no? De hecho, sí, fue nominada ahí junto con Foo Fighters, Iron Maiden, Rage Against the Machine. En este 2021, a principios de, según yo, como por ahí de mes, ¿no? Del 10 más o menos. Por ahí están nominados, como les dije, Depeche Mode también, Nine Inch Nails, Whitney Houston incluso, The Notorious B.I.G. también, T-Rex y The Doobie Brothers, que creo, no sé si me falta más, ¿no? Pero también por ahí está Jay-Z, Foo Fighters, ya lo dije, ¿va? Mary G. Blige, The Goo Goo Dolls, The Goo Goo Rage, The Goo Goos, ¿no? Que es una banda setentera, si no me equivoco. Kate Bush, Carol King, LL Cool J, New York Dolls, y entre otros, ¿no? Entonces, pues es importante, ¿no? Digo, para ser considerado entre los nominados de esta gran sala, los artistas deben tener más de 25 años dentro de la industria musical. Esto quiere decir que para la edición del 2020, los artistas nominados debutaron por ahí del 95. Y varios de los artistas nominados para esta edición ya han estado en la contienda en numerosas ocasiones. Tal es el caso de LL Cool J, que esta es creo su sexta nominación hasta el momento. Y los demás pues andan ahí entre una o dos. Entonces, pues está interesante, ¿no? Digo, pues por si, como les digo, si nos hacían falta documentales de artistas famosos, pues bueno, ahí está, ¿no? Digo, para mí la verdad es que me gustan bastante. Sobre todo conocer el aspecto creativo, ¿no? Muchas veces vemos al artista por fuera, o sea, de repente no podemos ver cómo trabaja, cómo surge de repente tanta magia, ¿no? Y ver estos documentales estando trabajando en el estudio o ellos componiendo o haciendo cosas es bastante chido para nosotros los fans de la música porque logras ver un lado totalmente distinto del músico. Entonces, a mí me gusta bastante ver los documentales, ¿no? Te ayuda también a visualizar un poco cómo va pasando su vida o en qué momento en su vida fue que ideó, creó canciones o melodías, ¿no? O cómo las crean. De repente hay cosas bien estúpidas que tú dices, no mames, es una genialidad, güey. ¿Cómo se le pudo ocurrir? O sea, ¿cuánto tiempo? Y salió desayunando, ¿no? En un restaurante con el tenedor y el vaso de agua. Tin, 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 tin. Imagínate y dices, no mames, güey, neta, qué poca madre, güey. O sea, y es bien chido. La neta es para la gente que nos agrada la música y que pues tenemos algo ahí de músicos en el corazón y hacemos, tratamos de hacer cosas importantes dentro de la música, pues es bastante chingón para todo esto. Entonces, pues ya nos vamos, amigos. Ya se acabó. Lamentablemente, si llegaste hasta aquí, pues muchas gracias por tu escucha y que hayas llegado hasta este momento. Espero te haya gustado este podcast. Nos escuchamos el próximo miércoles con más información y con más notas de la música en el mundo. Esperemos que esté un poco más nutrida el pedo musical, que haya más noticias. Y si quieres que hablemos de algún tema en especial, pues por ahí cuéntanoslo en nuestras redes sociales. Por ahí está subiendo muy bien el Instagram, nos están siguiendo mucha gente, comentando. Esto es fuera de sigue y promociona tu podcast en tal página. Por ahí han llegado algunos mensajillos, también en Twitter. Y pues recuerda, ¿no? Darle like, compartir en todas las redes sociales. Comparte el podcast. Si lo escuchas, lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en Himalaya.com también, que es una plataforma excelente para los podcasts. Lo puedes escuchar en Anchor, que es la plataforma donde realmente subimos este podcast y ya es parte de Spotify desde hace algunas semanas. Entonces, por ahí les digo que ahí están sufriendo algunos cambios interesantes dentro de la programación de algunos podcasts, cosas así, por si llegan a escuchar algún error, pues bueno, pues todo tiene errores. Entonces, Apple Podcasts es Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas que conozcan, menos Amazon, todavía no nos han contestado el correo si podemos o no podemos. Es un pinche rollo entrar a Amazon Music para poder subir el podcast, Amazon Podcast, perdón. Pero pues, esperemos que en algún momento estemos por allá. Sin embargo, pues tienen las plataformas creo más importantes, que es Spotify. Y pues nada, ¿no? Recuerden, pásenla bonito este fin de semana. Todavía no estamos en semáforo naranja. Tranquilos, no se alboroten, no salgan. Pásenla rico, compartan con su familia momentos importantes, agradables, tiempo. Y pues nada, ¿no? Gracias a Wicker Seguros, a Visión Gráfica y por allá Crea Digital, que es nuestra productora principal y nuestra patrocinadora, que nos tiene bien al tanto de toda la información. Entonces, nos escuchamos el próximo miércoles. Les voy a dejar una rola ya para cerrar este podcast con broche de oro. Es una rola de esta señorona, Tina Turner, que se llama The Best, y nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Ek Martínez y estamos en contacto. Muchas gracias. I call you, I need you, my heart's on fire. A lifetime of promises and a world of
stories.